a todos, bienvenidos al podcast de Auténtica Talks. Este es el primer episodio de la tercera temporada y hoy tenemos a un invitado súper especial. Se van a sorprender un poco de que sea invitado y no invitada como ha sido en las dos anteriores temporadas, pero bueno, ya cuando estemos conversando con el Padre Juan, que es mi invitado, se van a dar cuenta de por qué está invitado específicamente a este podcast dirigido a mujeres. Padre Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por ser parte del podcast de Auténtica Talks.
Al contrario, gracias a ti, gracias por venir a este evento y desde Magdala quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan. Espero que nuestra conversación aporte algo.
Seguro que sí.
A su recorrido, a su itinerario personal.
Claro que sí. Padre, cuéntenos un poquito de usted, que es el director de Magdala, justamente en el lugar en el que estamos ahora, y del proyecto en general. Así, resumen, porque ya sé que
le preguntaron. Resumen ejecutivo, claro que sí. Yo soy mexicano, soy de Puebla, soy el menor de 13 hijos. Tuve una madre increíble y un padre increíble. Y a los 18 años, en el lejano 1978, me adherí a los Legionarios de Cristo, donde eventualmente me ordené sacerdote. Tuve la bendición de ser ordenado sacerdote por San Juan Pablo II. Y luego he estado trabajando unos años en Italia, en Milán, cerca de Milán, en Nueva York, y ya llevo 19 años en Tierra Santa. Tuve la suerte y la bendición y la responsabilidad de descubrir las ruinas de la ciudad de Magdala, es decir, de María Magdalena. Y eso me hace sentir una grande responsabilidad porque Magdala y Magdalena son un ícono de la mujer evangélica, de la mujer seguidora de Jesús, de la mujer rescatada. No quiero decir de la mujer pecadora porque yo no comparto mucho la idea de una María Magdalena pecadora, pero sí rescatada, porque según dice el Evangelio tenía 7 demonios y eso no era nada agradable ni simpático. Entonces llevo aquí, pues me tocó iniciar y llevar adelante este proyecto durante casi 18 años y vivo aquí desde antes de la pandemia, o sea que felizmente me encerraron aquí a vivir una experiencia maravillosa. Es la de descubrir las redes sociales y poder llevar la Tierra Santa a muchos hogares.
Así es. Padre, cuéntenos un poquito más de esta inspiración en María Magdalena, que aparte de estar en su patria, en el lugar donde ella estuvo con Jesús y donde fue sanada también, cuéntenos cuál fue la inspiración, porque bueno, ya me leí su libro, entonces por ahí ya sé un poquito de la historia, pero contémosles a las personas que nos van a escuchar, ¿cómo fue esa inspiración de María Magdalena para fundar este proyecto y cómo también lo ha ido de alguna manera acompañando y guiando a dar los pasos para que este proyecto se haga realidad?
Claro que sí. Miren, María Magdalena fue en la vida de mi madre una protagonista muy importante. Fue en una meditación que recibió mi madre en un retiro de joven sobre la aparición de Jesús a María Magdalena, que mi madre tuvo su gran experiencia, ella dice, su conversión definitiva a Jesús. Dice que ella escuchó la voz de Dios de un modo misterioso, increíble, y con eso experimentó el amor de Dios y se enamoró de Dios para siempre. Eso me lo confió mi mamá cuando yo estaba iniciando mis estudios sacerdotales a los 19 años.
Qué bonito.
Y se me quedó aquí María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena. Ustedes pueden imaginarse cuando yo pasé por este lugar en la carretera hace casi 20 años y el padre que iba conduciendo el auto dice, aquí es Magdala. Yo dije, pero de aquí era María Magdalena, ¿sí? ¿No vamos a visitar? Dice, no, no hay nada que visitar. Era un hotel rascuachísimo que se llamaba Hawaii Beach. Bueno, seguimos. Pasé la noche aquí en Galilea, una noche maravillosa, inspiradora, que me surgió en el corazón una pregunta. ¿Qué haría yo aquí? Fui ponderando esa pregunta, madurándola, asimilándola. Y cuando llegó el momento de decir, oye, ¿qué voy a hacer? Me dicen que está en venta un terreno en Galilea y que no les interesa, que si a mí me interesa, ahí está. Y digo, ¿cuál es? Y me dicen, pues es en Hawaii Beach, que yo había visto la primera vez que vine. Entonces vine, lo vi, me encantó, pregunté, empecé a buscar ayudas, bienhechores, logramos comprarlo, comenzamos a hacer el proyecto, preparamos el terreno, estábamos preparando el terreno para hacer la construcción, cuando descubrimos el pueblo original del siglo I de María Magdalena y sobre todo la sinagoga de Magdala, que es un tesoro arqueológico, histórico y religioso. Wow. Así es que aquí estamos. Increíble. Con un tesoro entre las manos y tratando de entender, con la ayuda de Dios, qué sigue, qué sigue. Desde luego Magdala como proyecto físico está aquí, es un proyecto, es un edificio, es un hotel, es una iglesia preciosa, un santuario, es un parque arqueológico, pero también Magdala se ha ido convirtiendo en algo que yo llamo, no sé bien todavía cómo ni por qué, pero llamo la familia de Magdala, es decir, gente que tocada por el amor de Dios en Tierra Santa o por la Tierra Santa quiere vincularse de algún modo con nosotros, crecer en su formación, en su vida espiritual y eventualmente, como María Magdalena, llevar la buena nueva de la resurrección a los demás.
Padre, aquí hay un montón de detallitos que yo me he ido dando cuenta, sobre todo en la capilla, que hacen alusión a las mujeres, las 8 columnas que están ahí, que tienen, que sostienen, ¿no?, la iglesia y, bueno, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo eso también está relacionado con un proyecto que usted tiene, que es el Centro Internacional de la Mujer, y me imagino que también inspirado por María Magdalena. ¿Cómo es eso? ¿Nos puede contar un poquito más?
Bueno, ya les dije que inicialmente era, ¿qué puedo hacer yo aquí? Cuando supimos que estaba en venta este terreno y lo compramos, dijimos, pues María Magdalena, estamos metiendo el dedo en una llaga o metiendo la mano en un tesoro, como ustedes quieran entenderlo. Y es ese grupo de mujeres del cual María Magdalena era líder, según nos refieren los evangelios, que eran las seguidoras de Jesús, sus colaboradoras, sus bienhechoras, que Jesús había beneficiado con alguna curación, alguna liberación, lo que sea. Y esas mujeres a mí me encantan, me parece que son el primer grupo de voluntarias del evangelio. Y no creo que hayan estado lavando los vestidos de los apóstoles y cocinándoles únicamente. Era lo normal que lo hicieran en ese tiempo.
Claro.
Más bien estaban colaborando con Jesús en la predicación del reino de Dios. Ese es el contexto que nos ofrece el Evangelio al inicio del capítulo 8 de San Lucas. Jesús está predicando, lo siguen los 12 y un grupo de mujeres, etcétera, y va, cita varios nombres. Yo veo ahí esas mujeres sanadas, reconstruidas, liberadas, enamoradas de Dios y de sí mismas, que se ponen a transmitir el mensaje de Jesús, primero como colaboradoras en Galilea y después de la resurrección, como testigos de la resurrección de Jesús. Unas mujeres impresionantes que yo amo, que yo reflexiono, medito mucho y que trato de predicar sobre ellas porque para nuestro tiempo son un modelo maravilloso.
Sí, justo eso le iba a decir, me parece súper bueno que haya como, o sea, esta intención de destacar el papel que tuvieron estas mujeres súper importantes y que sigue teniendo también la mujer en la iglesia, porque obviamente hay muchas personas que son muy críticas con eso, ¿no? Como que el papel de la mujer es secundario. Tanto históricamente, que bueno, es verdad que hubo un contexto y que han habido dificultades, y también ahora, ¿no? Entonces, me parece algo súper valioso que específicamente aquí se destaque esto y se rescate, ¿no? Justamente este aporte que tuvieron las mujeres desde el inicio, acompañando a Jesús, y hoy en día la mujer en la transmisión de la fe y, bueno, toda la participación súper importante que tiene en la iglesia.
Quiero decir algo, si me permites.
Claro que sí.
Me fascina meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, es la aparición de Jesús a María Magdalena, porque la primera palabra que sale de la boca de Jesucristo resucitado es precisamente mujer.
Qué bonito.
se aparece Jesús a María Magdalena. Ella está llorando, desesperada, buscando un cadáver. Y Jesús le dice dos veces: mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Fíjense de lo que estamos diciendo. Dios, verdadero, el Hijo Eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en el momento de su resurrección, se le aparece antes que a nadie a una mujer. Y la primera palabra que le dice es mujer. Me da casi la impresión de que la Santísima Trinidad estaba esperando ese momento, porque el hecho de que Dios pronuncie un nombre es lo crea, lo edifica, lo santifica, transmite su plan, su proyecto. Cuando Jesús a María Magdalena le dice inicialmente mujer, genérico mujer, está pensando en todas las mujeres.
Wow.
Estaba pensando en ti.
Así es.
Entonces, es como un, si me permiten la expresión, es un resetear el proyecto de la creación con la resurrección de Cristo. Y en la primera palabra de ese reseteo del universo creado por Dios, la primera palabra es mujer. La mujer tiene un lugar impresionante en el corazón de Dios. Tiene un rol y una presencia y papel impresionante en el corazón de Dios, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios sobre la humanidad, sobre la creación, sobre el universo y sobre todo.
Ya saben, entonces la próxima vez, creo que no es un argumento menor, sino súper interesante para cuando nos digan justamente eso que le decía hace un rato, ¿no? Que el papel de la mujer no es importante, no es relevante o que nos tienen relegadas, para nada. O sea, si meditamos en eso, creo que es impresionante.
Hay mucha distorsión en nuestra cultura sobre el tema de la mujer. ¿Y saben quién ha perdido con todo eso? Las mujeres.
Nosotras, sí, totalmente.
Incluso se han hecho algunas mujeres portavoces y protagonistas de esa distorsión, engañadas por sofismas y por enredos que no vienen al caso.
Así es, sí.
Pero solamente Cristo nos puede dilucidar el significado verdadero de esa palabra, uh-huh, y lo que Dios quiere para todas y cada una de las mujeres. Son un proyecto maravilloso de Dios, un sueño de Dios.
Me encanta, Padre, de verdad que es algo que tal vez no había reflexionado tanto, pero ahorita escuchándolo usted digo, wow, o sea, solo empezando por ahí, por esa primera palabra que Jesús dijo, además en ese momento tan clave, eso debe ser una inspiración gigante para todas nosotras y para seguir también en algo que yo llamo, por llamarlo de alguna manera, un liderazgo femenino positivo, o sea, mucho más propositivo, mucho más respetuoso de nuestra esencia como mujeres y justo de la manera en la que Dios nos soñó y nos creó a nosotras. Entonces, partiendo de ahí, ya podemos, en primer lugar, reconocer nuestro valor y nuestra dignidad y después hacer tantas maravillas y con todas esas capacidades increíbles que tenemos. La última pregunta, solo para cerrar, díganos usted qué lecciones quizás justo de liderazgo femenino podemos sacar de María Magdalena y de estas otras mujeres maravillosas que están acompañando a Jesús.
Miren, todos los textos que nos transmiten los evangelios sobre este grupo de mujeres que siguen a Jesús, todos sin excepción, mencionan una serie de mujeres. Todos comienzan con María Magdalena, y todos terminan con, y otras muchas, variando los nombres de un texto a otro. Susana, Juana, diversos nombres. Pero la primera y las últimas son siempre María Magdalena y otras muchas. Entonces, ¿qué nos dice María Magdalena? María Magdalena nos dice una cosa maravillosa. María Magdalena partió bajo cero no necesariamente porque haya sido ella pecadora, probablemente lo era porque todos somos, pero porque tenía siete demonios, nada gracioso, nada simpático, nada bonito, eso está claro. Jesús la libera, y lo interesante es que ella acoge esa liberación. María Magdalena se perdona a sí misma. No vemos a María Magdalena una mujer nostálgica, herida, y se está lamiendo las llagas todo el tiempo. ¡No! María Magdalena es la que mueve, es la que organiza, es la que llama, es la que observa, es la que prepara, es la que compra, y es la que va buscando el día de la resurrección. Y es la que va a decirle a los apóstoles que Jesús ha resucitado y que le ha dicho Jesús. No se ve una mujer traumatizada. Se ve una mujer sanada y que se ha dejado sanar y liberar y reconstruir profundamente por Jesús. Lo digo esto porque muchas mujeres han padecido en su vida diversos tipos de dolores, abusos, abandonos, muchas cosas, y las dejan muy profundamente traumatizadas. En el momento en que descubran que Dios las ama, que Dios las sana, que Dios las perdona, que Dios las abraza, en ese momento se van liberando de ese peso, de ese fardo, y entonces van desencadenando su riqueza, su potencialidad, y se convierten en agentes positivos de cambio en nuestra sociedad. Entonces, no se trata de qué cosas voy a hacer, sino cómo voy a ser. Cuando tú eres lo que tienes que ser, puedes hacer lo que tienes que hacer. Y en ese cambio, el factor decisivo es Dios y tu colaboración, la tuya y la de Dios. Una vez escuché en un curso de sanación que para sanar nuestro corazón, Dios pone el 99% y nosotros el 1%. Pero ese 1, sin ese 1, yo no soy socio o socia de Dios en el proceso. Dios me pide el 1 y Él pone todo el resto, pero ese 1 es importantísimo, lo tengo que poner yo para poder ser socio y llevar adelante la obra de mi reconstrucción interior. Espero y pido a Dios que todas aquellas mujeres que se sienten todavía quizá en un proceso de sanación, lo recorran con libertad, con amor, con confianza. Dios las ama con locura, y Dios ofrece el 99% en estas sociedades. Te pide tu 1% para hacer de ti una gran mujer, un factor de cambio, un factor positivo en tu familia, en tu ambiente, en tu sociedad, en la iglesia, donde estés.
Muchísimas gracias, Padre. Y también invitarlas a que vengan en algún momento a Magdala, a vivir esta experiencia.
La patria de las mujeres seguidoras de Jesús, liberadas y reconstruidas, que vengan.
Así es. Así que ya saben, pueden venir a Magdala, y también yo las invito a reflexionar mucho más sobre María Magdalena, sobre esto que nos acaba de compartir el Padre, profundizar un poquito más en esa imagen que tenemos de ella, y más bien tratar de aprender de todas esas lecciones. Y me encantó justamente lo que dijo al final, ¿no? De pasar un poco de ese papel de víctima a veces a un papel de entender que somos hijas amadas de Dios, y a partir de ahí empezar a trabajar por construir algo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Ahora sí, ya.
Les voy a decir el secreto de Magdala que a todo el mundo le encanta.
¿Cuál es?
El secreto de Magdala es que la arqueología, el arte y la arquitectura fueron lideradas por mujeres.
Ah, wow.
Y se nota la mano femenina, se nota el genio femenino, se nota el detalle, se nota el gusto. Y eso hace de Magdala un lugar muy especialmente armonioso. Mucha gente me dice cuando vine aquí, hasta aquí, Padre, he sentido mucha paz.
Sí.
Mucha paz.
Doy fe.
Esa paz es el fruto de esa armonía que muchas mujeres le transmitieron a este lugar.
Buenísimo. Y del cual estoy como para muy, muy cerrar agradecido. El círculo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, padre. Ahora creo que ya quedó súper claro porque es el primer hombre invitado a este podcast, a esta tercera temporada. Muchas gracias por escucharnos y bueno, muchas gracias de nuevo. Ah, y hoy día voy a hacer un agradecimiento especial a nuestra amiga Iram de Manual para Enamorarse, que nos ha prestado sus equipos, su cámara, su micrófono, y también a María Claudia de Catholic Link. Muchas gracias, padre, de nuevo.
Gracias a ti, que Dios los bendiga.
Un abrazo. Enhorabuena.